El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La fabricación de la opinión pública. Galeano nos cuenta que en 1917 el presidente Wilson anunció que los Estados Unidos iban a entrar en la Primera Guerra Mundial. 4 meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser el candidato a presidente por la paz. La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de guerra con el mismo entusiasmo. Edward Bernays fue el principal autor de este milagro. Cuando la guerra terminó, Bernays reconoció públicamente que habían sido inventadas las fotos y las anécdotas que encendían el espíritu bélico de las masas. Este éxito publicitario inauguró una brillante carrera. Bernays se convirtió en el asesor de varios presidentes y los empresarios más poderosos del mundo lo querían para él. La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es. Él desarrolló mejor que nadie las técnicas modernas de manipulación colectiva, que empujan a la gente a comprar un jabón o una guerra. Esto es un auténtico farsante, y el tema que nos trae al programa de hoy, vamos a tratar de que gire en torno a ese eje, van a ser los farsantes. Adelante con el programa.
En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad compartiendo los espacios.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Y muy atinado y eficiente ha resultado nuestro querido musicalizador Matías, que pudo poner el tema de la novela que lleva el nombre de Farsantes. Así que
agilidad.
Es una luz y es un placer tenerlo y que forme parte de nuestro equipo. Mi nombre es José Ferreira y estoy al lado de...
Juan Soto, Juancito.
Exactamente.
Como quiera llamarme.
Exacto, para los amigos, nunca lo llamaron Juancito aún. Y la dama de la mesa.
Mi nombre es Ayelen Kelly.
Ayelen Kelly, a cargo del espacio, digamos, sobre comunicación no sexista, del colectivo de mujeres Mumalá, que nos acompaña desde ya hace 3 programas. En la ausencia, claro, está de otra compañera que está disfrutando del...
Su maternidad.
Exactamente.
Licencia por maternidad.
Tiene licencia por maternidad, no... O sea, que tome el tiempo que tenga que tomarse, es por demás necesario que la madre sea madre y cuide de su niño, así como debería tener licencia por paternidad el padre, pero bueno, supimos que en su trabajo solamente le dieron 48 horas, o sea, ese es el tiempo que puede ser padre. Claro. Después tiene que volver a la fábrica nuestro querido compañero Fabián. Bueno, hoy hablábamos un poco de los farsantes, y el tema que nos traía a la mesa era ese, ¿no? Ahí Galeano, como siempre, nos daba un poco de lucidez al respecto, contándonos la historia de quién fuere el... operador del presidente Wilson allá por 1917, cuando Estados Unidos entró en lo que fue la Primera Guerra Mundial. El tipo se encargó de publicar fotos de lo terrible y sanguinario que era el gobierno alemán, las cosas terribles que hacían, fotos que obviamente eran mentiras, y la gente inmediatamente apoyó la guerra y apoyó al presidente Wilson, quien había sido el presidente de la paz. Cualquier semejanza con lo que pasa hoy con Obama es mera coincidencia. También estamos ante otro farsante, ¿no?
Sí, un verdadero farsante.
Obama es premio Nobel de la Paz y hoy va a ser premio Nobel de la guerra también, si es que sí. lo llegan a dar. Están retrasando el bombardeo a Siria, pero aparentemente sería inminente eso que pase. También, cuando hablamos de farsantes, nuestro querido paisito, como dicen los uruguayos, nuestro querido país, la Argentina, no se queda atrás, ¿no? Hoy, en estos días, estábamos viendo el procesamiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, otro farsante, ¿no? Si vemos la labor que sí. ha hecho en el INDEC.
Sí, tiene muchos títulos. Farsante, violento, mentiroso, muchas cosas más.
Corrupto.
Sí,
eso lo dijo ella.
Sí, eso lo dijo ella, señor Guillermo Moreno, yo no le dije corrupto. Sí, evidentemente Guillermo Moreno es un poco la figura que este gobierno ha puesto al frente de la Secretaría de Comercio Interior, y también la ha puesto como regulador de todo lo que tiene que ver con lo comercial, en todo lo que tiene que ver con los números también, y es quien ha defendido y quien ha intervenido el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo
de la República Argentina. Muchas veces nosotros necesitamos saber cuáles son los precios verdaderos de las cosas, cuál es nuestro nivel de vida, cuánto dinero necesitamos para vivir. ¿Por qué? Porque todos los años nosotros vamos a decir a nuestro jefe, mire, don, aparentemente ha aumentado, según el INDEC, un 10% las cosas, necesito que me suba un poco más el sueldo porque no me alcanza. Ahora imagínense si ese organismo está intervenido por un tipo como Guillermo Moreno, que siempre los números le dan por debajo. Fue puesto ahí por Néstor Kirchner y fue puesto a propósito para ocupar ese espacio. Hoy por hoy empezaron a aparecer diferentes organismos que han intentado medir los precios de manera independiente. Es el caso de, entre otros, digamos, el ISEPSI con el índice barrial de precios. Y también ha existido Finosport, Sociedad Anónima. Esta empresa en cuestión es quien, dio números diferentes a los del INDEC en números. Y fue Guillermo Moreno quien le cobró una multa de 500.000 pesos. Así como también fue sancionada y no puede ejercer más esa labor de consultora de precios. Por esta causa es que al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el juez Bonadío lo procesó. Lo procesó por, digamos, sería la causa abuso de poder. Es una buena noticia. Nosotros no defendemos a la empresa Finosport Sociedad Anónima, pero creemos en el INDEC como un organismo que debe medir de manera fehaciente y eficiente los números que pasan acá.
Sí, sí, el ejemplo más claro que nosotros que tenemos es cuando el INDEC salió y dijo que se puede comer con 6 pesos, algo que uno que está del otro lado y que cuando escuchó la noticia dice, pero lo está diciendo en serio, está diciendo que con 6 pesos una persona puede comer, cuando todos vemos en todos lados que en realidad no es así.
Es cierto, podés comer tutucas, o sea, podés comer una golosina.
Y sin agua, con agua, no te alcanza para el jugo.
Un alfajor triple ya te sale 6.50.
Claro, entonces claro. Estamos ante un problema. Y eso hizo que el INDEC se transforme con el tiempo en un organismo muy poco creíble. Del INDEC también se fían, digamos, los organismos de crédito internacional. Y si vos no tenés un INDEC confiable, tampoco tenés confiabilidad. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Entonces, bueno, es el Fondo Monetario, entre otros organismos, que al no confiar en el INDEC, también son quienes, nos ponen el rótulo de país confiable o no confiable. Si no tenemos números confiables, no somos un país confiable tampoco. Entonces, es por eso que se crea dentro del INDEC un nuevo índice, que es el IPCNU, que es de la mano de Lorenzino y Ana Edwin, que es un retoque que se le hace al INDEC y van a ser números que van a salir, se cree un poco más cercanos a la realidad previo a la elección, a lo que serían las PASO. Así que vamos a ver si esta presión del FMI, para decir, bueno, ustedes quieren algo, díganme más o menos cómo vienen de número, no me saquen a mí a este mamarracho y pónganme números más cercanos a la realidad.
Sí, también tiene que ver con todo con todo una campaña que se vino haciendo, por lo menos ya de la última semana, en donde el candidato a diputado nacional, Martín Insaurralde, dijo que no eran tan certeros los números del INDEC, o sea que durante casi 9 años, 10 años, sí, hoy no. O sea, hace 10 años que los números son certeros y a partir de este empezaron a cambiar.
Bueno, eso fue en parte, digamos, lo que se le critica al gobierno, inclusive hacia adentro de las mismas filas. La figura de Guillermo Moreno y lo poco creíble y, digamos, nada creíble de números del INDEC. Recordemos que una de las peticiones de Insaurralde y de Scioli fue: bueno, vamos a hacer campaña, vamos a salir adelante, vamos a militar las PASO, digamos, pero a Moreno lo queremos lejos. O sea, Moreno es piantavotos, tiene un nivel de imagen negativa muy, muy, muy alto. Y dijeron, bueno, si Moreno quiere militar, que milite por Facebook, porque que no se arrime a lo que es
la campaña,
porque el tipo es un salvavidas de plomo. Así que imagínense, la única intervención que tuvo Guillermo Moreno previo a las PASO fueron esos llaveros que decían Massa es una mierda.
Sí. Así que con la foto con su amigo el Diego.
Con su amigo Maradona, que bueno, Diego está pasando un momento de vuelta de bastante oscuridad, pero esperemos que pronto salga. Igual a los futbolistas, a los artistas, no le pedimos que hagan, digamos, no esperamos de ellos, pueden tener la opinión política que se les antoje. Lo que queremos es que los que sí sean eficientes y tengan una línea de conducta sean nuestros gobernantes. Bueno, entonces, para sintetizar, ¿es un farsante Moreno?
Sí, es un farsante.
¿Lo dijo Ayelen? ¿Vos lo dijiste?
No.
Yo tampoco.
Yo me
Pero igual
cargo.
Lo comparto.
Ah, bueno, está bien. Ahí ya está. Que son la mayoría decide, la minoría acompaña, así que yo también opino que el señor Guillermo Moreno es un farsante. Otro tema que atajó en estos días, ¿no? ¿Vos tenés DirecTV?
Miento, digo la verdad.
¿Podés? No sé. ¿Tenés DirecTV? Ah, sí. Mira. Ayelen, ¿usted tiene
DirecTV? No tengo DirecTV. Entonces, no, tengo una antena con la papa.
No, verdaderamente tenés un sistema precario de conexión a los medios de comunicación televisivo. Bueno, ahí ha pasado.
¿Vos tenés
algo?
DirecTV?
No tengo DirecTV. Tengo. No es una papa porque no voy a caer tan bajo. Sino que fui a la ferretería y compré un cosito de plástico que oficia de papa con dos antenitas. Y está puesto en el lavadero. Y quien alguna vez me visitó sabe que para ver determinados canales hace falta acomodarlo.
Sí. Es cierto, es cierto.
Sí, es verdad. Bueno, la presidenta elogió a la empresa de DirecTV. No sé si pudimos escuchar ahí por un acto ahí en la localidad de Chivilcoy. Después vamos a charlar cuál es el gentilicio de Chivilcoy. ¿Cómo se les dice a la gente que nace en Chivilcoy?
Dale, no sé.
¿Viste? No, después la gente puede comunicarse.
Chivilcoleños.
La gente puede comunicarse al 1533-680099 y decir cuál es el gentilicio de los Chivil.
Por Facebook también, ocupen su localidad.
Así es, y ahí contarnos cuál es el gentilicio de la gente que nació en Chivilcoy. Bueno, decíamos que la presidenta estuvo en Chivilcoy y dijo que... A ver, que en las villas hay DirecTV y esto tiene que ver por el crecimiento del poder adquisitivo.
Mira,
tema delicado si los hay. Tema, no sé si difícil. Y lo relacionó con aquel viejo dicho de viven en una villa pero tienen televisión, que según ella se decía antiguamente.
Ah, buenísimo lo que dijo.
Sí, no, lo dijo en un tono, digamos, lo dijo en un tono anti-gorila, se entendió. O sea, pero lo que sí se le puede criticar a Cristina es que dijo, tienen DirecTV, que es una empresa que no produce contenidos, dijo. Y DirecTV es una multinacional norteamericana que, si bien no produce contenidos directamente, tiene acciones en un montón de canales de videocable. O sea que sí produce contenidos. La presidenta estaba muy mal informada. Otro dato es que la empresa DirecTV, uno va, digamos, a una ferretería o a un lugar y puede comprar la antena y cargarle crédito como si fuese un celular. ¿Usted
sí, cree? Acá hay un kiosco en Moreno Centro por la calle Mitre. No vamos a hacer el chivo porque...
No nos paga.
Uh-huh. Pero hay un kiosco en el que vende la antena, en el que te dice cómo se instala, en el que se vende las tarjetas.
Entonces,
en un kiosco.
Claro, entonces por ahí no es necesariamente que la gente ha mejorado su calidad de vida, que quizá en algunos casos sí, sino que de esta manera puede tener un control de lo que gasta, y si un mes no tiene guita, no le carga al DirecTV y vuelve.
Y no mira Cine Canal.
Vuelve al sistema de la papa de la compañera Yelena. Claro.
¿Los canales de cable de aire tampoco le funcionan si no carga crédito?
Me parece que no. Qué buena pregunta.
¿Juan? No lo sabemos, ¿Juan? No lo sabemos.
Ah, vos siempre cargaste crédito,
él,
¿no?
Siempre.
Estamos ante un burgués.
Él no tiene la prepaga.
Pero mi mamá es la que paga.
Burgués es aquel que vive de otro. Por ende, sigue siendo un burgués. Pero más que tu madre cargue el crédito. Bien, acá acá la compañera, o sea, la compañera decía que, bueno, no sabemos si ve o no ve en los canales de aire. Me parece que no.
Si alguien nos quiere contar, lo puede hacer.
Las vías que ya dimos, que es el 1533-680099, y vía Facebook a Ocupen Su Localidad. Al parecer, no se ven los canales de aire al no tener cargado el crédito, porque se te corta y se te corta todo. De esta manera la gente puede tener un control. Y otra cosa que también pasa, las empresas de videocable, así como las de teléfono, muchas veces a las villas y los barrios muy carenciados no llegan.
No entran.
Nosotros vivimos en Catona y hemos pedido el teléfono y no nos llega el teléfono, digamos, para que nos instalen. Como, digamos, un dato, digamos, porque, bueno, ellos miden en grados de peligrosidad y creen que, bueno, Catona es un lugar peligroso para instalar el servicio de teléfono. Esto pasa en los barrios carenciados con más aún, y no llega ni siquiera el videocable. También por eso puede que los barrios tengan
las antenas.
Tengan las antenas de DirecTV. O sea, la presidenta está diciendo una verdad, pero no está diciendo...
Mal informada
por el tema de que DirecTV no produce contenidos propios, sí produce contenidos propios, y también recortando un poquito la realidad, porque hay que ver, digamos, todo el panorama. No es que solamente por tener más poder adquisitivo sino que tienen la antena, sino hay que ver que a esos lugares no llegan las antenas del cable normal, común. De esta manera los vecinos con el DirecTV controlan un poco más lo que gastan. Hay que ver todo el asunto ahí. Así que en parte podemos decir que la presidenta es un poco farsante en este sentido. Lo dije yo solo, nadie más me siguió, pero está perfecto. La presidenta habló ayer ahí en el acto de Steve Chivicoy. No solamente, a veces no, para ser un farsante no solamente tiene que ver con lo que digas, sino con lo que no decís al decir determinadas cosas. No habló de Julio López.
No habló de Julio López.
No habló de la inflación. Así como cuando el otro día dio una nota a Canal 7, tampoco habló de la inflación, tampoco habló de la inseguridad, tampoco habló de los números de las PASO, tampoco habló de la baja de imputabilidad. O sea, a veces también uno es un farsante, no solo cuando no dice la verdad, sino cuando no dice
nada. Tal.
Exactamente. Pero, ¿tenemos farsantes en el orden local?
Sí, tenemos farsantes en lo local. Mariano West y el polo industrial, inaugurado 3 veces y que nunca fue puesto en marcha.
Pero ya va a empezar, ya en cualquier momento vamos a tener la fábrica, vamos a tener que llamar gente de otro lado para que venga a laburar acá.
¿Vos decís?
No.
Damián Contreras, ¿es un farsante?
Ajá, eso ahora que tiene poder no sabemos.
Y dice que es distinto a West mientras es vicepresidente del PJ de Moreno, y fue Mariano quien lo puso al frente del Consejo Deliberantes y votó a todo cuanto proyecto, ordenanza o presupuesto mandó el intendente.
Pero está en lista diferente.
¿Por qué está en lista diferente?
Porque es un farsante.
Ah, bueno. ¿Está bien? ¿Te quedó alguna duda?
No.
Ah, muy bien. ¿Qué más pasó por ahí?
¿Es farsante Claudia Seff?
Ah, a ver.
Histórica opositora al Poder Ejecutivo y al Partido Justicialista. Pero, ¿saben una cosa?
¿Qué?
Hoy está segunda, después de Damián Contreras, en la lista de concejales del Frente Renovador.
Ah, o sea, de Renovador tiene muy poquito y o sea, yo tendrían que hacer una lista esos tres. Mariano, Contreras y Acef y los tres en un partido.
Sí, se podría llamar farsante renovador o los farsantes renovadores.
Exactamente,
o...
la corriente de farsante, la CFP, no, CFR, corriente farsante renovadora.
Hay más.
No, a ver.
Sí, la maternidad que no atiende partos, el hospital sin tomógrafo, las cámaras que no filman, los pozos que se tapan porque estamos en elecciones, y el boleto que se archivó, pero no se archivó. todos.
Entonces por eso tenemos digamos un poder ejecutivo que podemos denominarlo farsante. Ahí la compañera últimamente dijo el boleto que se archivó, pero no se archivó. Estamos en la semana del 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices, Día del Estudiante para nosotros también. ¿Y qué novedades hay de lo que es, digamos, todo lo que está viendo en materia de estudiantil acá en Moreno y a nivel nacional, ¿no?
Sí, en el día de ayer un grupo de estudiantes que perteneciente a la Coordinadora de Estudiantes por el Boleto Único se acercaron al Consejo Deliberante
acá Moreno
a entregar un proyecto relacionado a, bueno, el boleto para estudiantes de nivel terciario y universitarios. Estuvieron entregando proyectos en mesa de entrada y en las oficinas de los diferentes concejales, y cuando se acercaron a la oficina del concejal Barreiro, que es el concejal, es el presidente de la Comisión de Transporte, los secretarios del concejal le dijeron: pero el proyecto no está archivado, le dijeron. Entonces los estudiantes, bueno, se quedaron con esa duda, porque el concejal Barreiro, en la última sesión itinerante que se realizó en Cuartel Quinto, fue él quien dijo que el proyecto se archivaba porque ya había un boleto estudiantil. Entonces nos preguntamos, ¿él es un farsante o...?
¿Quién?
El concejal Barreiro.
El concejal Barreiro, podemos decir que en parte cuando alguien, o sea, monta algo que no es cierto, es un farsante. El concejal Barreiro ha tenido, digamos, opiniones varias veces que se lo podría tildar de farsante, inclusive exabruptos, digamos, muy, digamos, que no tiene mucho que ver con los deberes de funcionario público, ¿no? Tal como era un toco así, no lo voy a leer, y cosas por el estilo. Sí. Así que en este caso podemos ponerle al concejal Barreiro el farsante de la semana, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo? Sí.
Y en
la están los audios también, tenemos los audios.
Ah, pero no, entonces si hay documentación, lo podemos pasar. Vamos ahí con eso, así que vamos a subirlo prontamente a la página, perdón, al Facebook de Ocupen. Después, a nivel nacional, ¿pasó algo con los estudiantes?
Sí, en la ciudad de Buenos Aires, en el día de ayer empezaron las tomas, hoy continúan y se están sumando más. Hoy se sumó el Colegio Pellegrini y el Nacional, por la quita de contenidos de las materias.
Ajá, o sea, aparte de ser unos conchudos que quieren hacer lío, también quieren reformar las materias, diría Feynman.
Sí, ayer salió el ministro de Educación de la Nación, Scilioni, a decir de que los jóvenes estaban atentando contra la educación.
Sí, o sea, le quieren recortar contenidos, y resulta que los que se quejan y quieren una educación mejor son los que están atentando contra la educación. O sea, bueno, Scilioni también sería un farsante para esta semana.
Sí.
Ahí estamos. Bueno, ¿vamos a la tanda de la media hora o quedó algo que no pueda esperar hasta el próximo bloque?
No, vamos.
Bien, ahí tenemos, bueno, gente común, tenemos la comunicación, el bloque sobre comunicación no sexista a cargo de Ayelen, que nos va a dar ahí un poco de lo que pasó, digamos, en el encuentro regional y alguna otra información que ande dando vuelta al respecto. Vamos con un tema musical. Ah, tenemos la tanda de la media hora.
Estás perdido,
estoy
José.
Estoy gaga. Sí, es así.
Él está gaga.
Adelante con la tanda y seguimos con Ocupen su localidad. Destrozar mi
corazón. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y todo eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando Ocupen su localidad. FM Moreno, estación de radio.
Gente común, gente común. Acá adelante está sentado el verdulero y la cajera rubia del supermercado. Hay un psicólogo social y tres tacheros, una enfermera y dos mormones escapados. Hay un bombero, un transexual y un vigilante.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Seguimos en Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Y este es nuestro bloque, Gente Común, que es el micrófono abierto a los vecinos de Moreno que tengan algo que contar, algo que decir, algo que compartir. Hoy tenemos comunicación telefónica con Silvia López, madre de alumnos de la escuela número 16. Hola Silvia, José te saluda desde FM Moreno.
Hola, buenas tardes a todos y gracias a Lina del Sur por darnos este espacio.
Por favor, no hay por qué, de hecho para eso se trata el programa y bueno, digamos ese es uno de los digamos objetivos que se plantea la FM Moreno como radio comunitaria y de los vecinos. Queremos que nos cuentes qué es lo que anda pasando con la escuela 16 y cuál es la problemática, digamos, que les anda pasando ahora y si cambió la situación de un tiempo a esta parte, que estuvimos también charlando con una mamá de ahí.
Bueno, mira, te cuento. Desde el año pasado ya
se
más de un año y medio del temporal que se nos voló la escuela, nos prometieron levantarla de vuelta, una escuela de dúo lo que teníamos. Uh-huh. Bueno, nos vimos obligados a reclamar la escuela porque nunca se completaba el hecho de que levanten la escuela y planteamos por qué no era de material y no de dúo. Uh-huh. Bueno, ahí nos enteramos que la provincia no tiene dominio de las tierras. Bueno, y eso pasó a segundo plano, que se está tratando. Fuimos a La Plata y todo, y estamos en ese tema. Uh-huh. Pero mientras tanto tenemos a los chicos vacinados, a los de la 16 y de la 80, conviviendo en el mismo edificio, que es el de la primaria 80.
Sí, inclusive turnándose para tener clases. ¿Siguen en esa situación?
No, gracias a Dios ya no. Pero sí, el año pasado los chicos rotaban. Uh-huh. El edificio un día era primario, otro día era secundario.
Claro, claro, claro.
Hasta que metieron a los chicos en el hall, donde comen los chicos de la primaria, están estudiando los chicos de la secundaria.
Sí.
Imagínate el estado de los baños que tienen que contener a las 11 escuelas.
Claro, claro, o sea...
Bueno, no tuvimos... te digo, no tuvimos respuesta de nada y hasta que nos mandaron la sangre en uno podrida, la rechazaron.
Estuvimos...
Y era hace un mes,
sí,
que el municipio está intentando levantar 3 aulas para 4 cursos.
Sí.
Lo que más que nada se necesita este espacio es para convocar, invitar a padres, a toda la comunidad educativa, maestros, profesores, demás escuelas que están en situación como la 14, la 11, la 8, uh-huh, a una marcha que se va a hacer el 30 de septiembre a las 9 de la mañana. Nos juntamos en la Plaza San Martín. Nos vamos hasta el Consejo, de ahí al Consejo Deliberante, uh-huh, donde vamos a plantear, un muchacho amigo que nos apoya mucho, Rodrigo Amoroso,
uh-huh,
presentó un proyecto de ordenanza.
Rodrigo Amoroso... presentó un preso, se está entrecortando un poco la comunicación. Rodrigo Amoroso presentó un proyecto de ordenanza ante el Consejo Deliberante. ¿De qué consta, sí, dicho proyecto, Silvia?
Y contempla todas nuestras necesidades. Uh-huh. Desde hablando también y tocando el tema de los 18 millones que tendrían que derivarse para la educación, y no es así. Yo me acerqué con mamá hasta la Municipalidad de Moreno, intentando hablar con el intendente, no tuve suerte, pero me atendió el secretario, Cam.
Ah, Pedro Cam.
Lo cual, sí, me dice que no son 18 millones, que es 1.800.000 mensuales, que hasta ahora van 8 millones. Y yo le pregunté, ¿qué hacen con esa plata?
Claro, claro.
Me dice que no la pueden destinar para infraestructura y que es para fomento educativo. Le digo, ¿qué es el fomento educativo?
Claro, vas a fomentar.
Y me dicen, me salió con la escuela agraria. Pero todo esto tenemos declarado una emergencia educativa, votada por unanimidad. Entonces, yo calculo que el municipio tiene la facultad de esos fondos destinados a lo que nos hace falta.
Permitime una cosa, Silvia, no podés fomentar tampoco algo que no está existiendo. ¿Cómo vas a el fomento educativo si no tenés, digamos, dónde ir a que se eduquen esas personas? Es medio contradictorio, no, digamos, el argumento del secretario, del intendente en este caso, ¿no?
Y todo conlleva todo, porque yo le estoy llamando el municipio fantasma.
Claro.
Porque tenemos una escuela fantasma, la cual me dicen que los fondos se destinan para fomento. ¿Y lo que es el fomento? Y no sé, plazas, me dicen. Sí. Cuando los vecinos vamos al almacén y vemos el cartel de donde nos van a vender las fantasmas a Rafael, que te dura 10 días, te la venden en la plaza fantasma, que es un yuyán, pero que ellos le pusieron nombre.
Claro.
Yo digo, ¿dónde van a vender la garrafa? En la plaza fulanita, no sé qué nombre le pusieron. San Lorenzo, me parece.
Sí.
Cuando miro las calles, digo, ah, el campo que está atrás. Digo, habrán hecho la casa. Y me fui a ver.
Sí.
No, sigue lo mismo. Es un campo que ahora figura como plaza. Una plaza fantasma, Día del Niño fantasma. Hicieron en ese campo el Día del Niño, donde a los chicos le dieron, el municipio estoy hablando,
Sí.
No los papás. Les regalaron juguetes usados, los hacían jugando aquí en la arena para buscar un caramelo, y el premio era una hoja de carpeta o un folio número 3.
Ah, pues.
¿Entendés?
Bueno, sí.
La humillación que estamos pasando nosotros en el barrio. Yo soy de Las Piñas, donde está la escuela 80.
Sí.
La verdad es que se están burlando de nosotros, que ya se están pasando, no se van a robar, sino se burlan. Porque si ese día del niño lo hubieran organizado los papás, bienvenido. Y había mamá que me decía, Silvia, bueno, pero ellos están contentos con esto. Sí, le digo a mi vecina, pero eso viene del municipio, donde lo organizó la persona que lo hace de onda. Este tipo, Mariano, se está riendo de nosotros.
Sí, nosotros, o sea, vos decías ahí, Día del Niño Fantasma, Escuela Fantasma, etcétera. Sí, hay lugares de Moreno que parecen estar verdaderamente olvidados. Vos hablabas de lo humillante de ese festejo del Día del Niño, y que cuando joden con los más indefensos, que en este caso son los chicos, a uno lo indigna muchísimo. También vos lo dijiste a la pasada, y a nosotros nos gustaría también ser hincapié, el nivel de indignación cuando trajeron los bloques y paneles para hacer las divisiones, para mejorar la escuela, hace cosa de un mes atrás, también en condiciones, digamos, por demás deplorables, faltándole el respeto a los vecinos, porque se está atentando contra la dignidad, y los vecinos no están pidiendo parques de diversiones, ni están pidiendo un festival, están pidiendo que se le cumpla un derecho, que es el derecho a la educación. Tan simple
no,
como
se están se están desconociendo derechos que tienen nuestros hijos, que tenemos la comunidad, y está haciendo la vista gorda del municipio, la provincia, la nación, no se escapa ninguno acá.
Sí.
Y el tema de las aulas podridas que nos trajeron, Mariano Hues, el Consejo de Educación de Moreno, en la cabeza este señor del Río, que dice que él no sabía que las aulas estaban podridas. Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para qué es consejero escolar? Él pensó que nosotros, rechazando las aulas podridas, y que nos trajeran aulas de cartón nuevas, íbamos a estar contentos. Queremos que sepa que no vamos a estar conformes hasta que la escuela esté levantada. Y hasta que no haga el oído a la ordenanza que estamos presentando, que donde contempla todas nuestras necesidades. Está dando vuelta por todo Moreno, ya en alguna oportunidad van a tener, que vayan a ver la abundancia, oportunidad de verla, pero ya en el Consejo Deliberante, así que la lean y que nos den bola, porque no vamos a parar.
Muy bien Silvia. Agradecemos la comunicación y nos gustaría que nos recuerdes la convocatoria para la marcha que van a realizar el día 30 de septiembre.
Bueno, justamente eso. 6 de septiembre a las 9 de la mañana, Plaza San Martín.
Van a marchar...
Consejo de Educación, Consejo Deliberante y el municipio. Espero que Del Río esté, espero que Hues esté. Y espero que los concejales en el deliberante estén, que salga alguien a dar la cara. Si se esconden en algún lado, otro día no vamos a encontrar.
Muy bien, Silvia. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a usted. Mil gracias.
Por favor, que tengan suerte.
Buen día, chicos.
Gracias. Escuchábamos a Silvia López en una, digamos, en un reclamo que se repite, ¿no, Juan?
Sí, un reclamo que ya viene hace un año,
sí,
un poco más, en donde algo elemental como una escuela no lo tienen.
Sí.
El acceso a la educación digna no la tienen. Y una denuncia que se hace constante con respecto a la presencia de Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, en esa institución. Y lo decía muy bien Silvia, ¿para qué está Gabriel del Río ahí? Uh-huh. Uno, bueno, se hace esta pregunta y espera que esta persona del Río conteste. Pero en los reiterados reclamos, no solamente de este colegio, sino en reclamos de colegios que vienen hecho pelota hace años, hace una década, en la cual Gabriel del Río está en el consejo, escolar, le hacen la misma pregunta y nunca sabe qué responder, nunca sí. sabe qué decir, y nunca hace nada por los estudiantes, que son los principales damnificados de estos reclamos. Sí. Queremos recordarle al señor del Río que él está ahí gracias a los vecinos que lo votaron. Digo, porque si uno se fija en las boletas de las elecciones, aparece el cargo de consejero escolar. Entonces, tal vez es una tarea que debemos realizar todos, el fijarnos, bueno, si con quién está esta persona del Río, que está por parte con el municipio. Y había una foto publicada en el Facebook, rondando por las redes sociales, en donde se lo veía a Del Río en la inauguración de la maternidad de Moreno.
Sí.
Está perfecto que esté en la inauguración de un lugar que es para todos. Pero bueno, nosotros también le pedimos que se ocupe de lo que se encargue de lo que tiene que hacer.
Y para lo que la gente lo votó, ¿no? Que es para, claro, el área de educación. Así que ahí bueno, la indignación de Juan es un poco la indignación de...
Sí, porque cuando yo iba al colegio, digo, esto lo sufríamos todo el tiempo.
Claro, no, y Juan no es como yo, Juan hace poquito iba a la escuela, o sea, no, es que él lo ha vivido ahí. Bueno, y básicamente lo que siempre decimos, no se reclama sobre un derecho, o sea, en Capital los pibes están reclamando por la reforma de los contenidos, que evidentemente los perjudica, y acá estamos reclamando porque haya escuela directamente, o sea, no quiere decir que los dos reclamos son válidos, ¿no? Pero también veamos un poco que acá no se está garantizando un derecho, como tampoco se le garantiza el derecho a la vecina que quiere tener hijos en el municipio donde está, casualmente nombraste la maternidad, donde no atienden partos, un hospital que funciona como el culo, y unas escuelas que también están en la misma senda. Bueno, vamos a un separador y tenemos la columna sobre comunicación no sexista a cargo de Ayelen Kelly de Mumala.
Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas.
Y seguimos por la 90.1 en Ocupen su localidad y nos llegó la hora de la columna de comunicación no sexista. Traje varios temas. Primero voy a hablar un poco de lo que fue el regional, que fue el sábado pasado, que ya les había contado un poco, que se iba a hacer en José C. Paz. Fue el 16º encuentro regional de mujeres que se viene haciendo durante ya unos años acá en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo principal varias organizaciones de mujeres, organizaciones de género, queda mejor dicho, nos encontramos para fortalecernos y fortalecer las temáticas que se vienen laburando a lo largo del año y en todo el territorio en la agenda de género. Participaron más de 500 mujeres, fue una jornada larga y con varias actividades durante todo el día. Durante la mañana, bien temprano, hubo charlas informativas que distintas organizaciones vienen laburando unos ejes fundamentales, entre ellos estaban... la trata y el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual, mujeres y acceso a la justicia, soberanía sobre nuestros cuerpos, comunicación no sexista, mujeres y política, y también se encontraba estrategias para la legalización del aborto. Mientras se llevaban a cabo estas charlas, también podíamos disfrutar, había... una feria con varios stands donde las organizaciones exponían lo que vienen trabajando y toda la folletería y la información que las mujeres buscaban o necesitaban o querían informarse. Después, al mediados del mediodía, casi a las 2 de la tarde, comenzaron los talleres de charla-debate, en donde se analizaban y se discutían las problemáticas, cada una con su tema, dentro de ellos, bueno, algunos ejes importantes, que como los que ya recién nombré. Yo tuve el agrado de participar del taller de Mujeres y la Comunicación, que estuvo buenísimo, y me enteré, que es algo que no sabía,
a ver.
Me enteré que el 14 de septiembre es el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación.
Ah, la pipeta.
Sí,
¿a qué se debe?
Mira, se debe a que en Brasil, en la década del 90, había un programa de televisión que lo conducía una mujer y por problemas políticos o ideologías diferentes al gobierno de turno la terminan sacando por el solo hecho de pensar diferente. Y bueno, entonces, a partir de eso, en uno de los encuentros que se están haciendo acá en la Argentina, decidieron, en uno de los talleres de comunicación, decidieron nombrar ese día con el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Voy a tratar de ver si puedo traer alguna nota, alguna cosa para leerles la próxima semana. Estuvo muy bueno, muy enriquecedor la charla, participamos varias compañeras, se habló bastante. Al final del taller pudimos, en realidad todos los talleres tenían como objetivo hacer una pancarta donde podamos expresar lo que habíamos charlado. Y nuestra pancarta terminó diciendo, bueno, esto lo del día, lo del 14 de septiembre, y también basta de amarillismo en los medios de comunicación sobre la figura y los estereotipos de la mujer, y que pedíamos por comunicación no sexista en todos los ámbitos, en todos los medios de comunicación.
No para de haber publicidad violenta en cuanto a las mujeres. Vamos a tener que hacer un programa entero.
Vos viste la
de Ortuza.
La de Ortuza. Impresionante. Sí, sí.
Después la que estaba con la Nata también, la chica esta que habla muy mal el castellano. También muy, muy violenta, así que, perdón.
¿Cuál es la de Ortuza? Perdón, no la vi.
Del Banco Ciudad.
Ah, sí, la de los barrios.
Exacto.
Claro, la de los barrios. Así que mira vos.
Disculpe que hicimos la intervención.
No, sí, está perfecto. Y sobre todo lo que se charló mucho es de ponerle un freno a la prensa, más que nada, porque es ahí donde las mujeres somos más vulnerabilizadas y más juzgadas a la hora de poner una foto o hacer alguna nota de género, porque es impresionante, los diarios y las revistas van para atrás. Al finalizar los talleres, hubo una representación y varias compañeras pudieron contar lo que se había charlado y debatido, y resaltaron algunos ejes como los de violencia, violencia institucional, falta de presupuesto, la necesidad de abrir el debate en el Congreso en torno al aborto, que eso es muy importante y lo venimos luchando hace varios años y sigue ahí encajonado. La soberanía sobre nuestros cuerpos, el repudio a los dichos de Rubén Contreras, ¿se acuerdan? El señor de Santa Cruz, que yo les había contado la semana pasada, de eso se habló bastante. Y la importancia de sensibilizar y concientizar el flagelo de la trata. Uh-huh. Así que, bueno, para finalizar, marchamos por José C. Paz, a los alrededores, las calles principales céntricas, hicimos la marcha Y éramos más o menos alrededor de 500 mujeres que marchamos y nos expresamos como todos los años, y reclamando nada más y nada menos que se hagan valer nuestros derechos, como ciudadanas y como mujeres.
La verdad que, o sea, y está bueno, y también, o sea, una diferencia que por ahí uno, digamos, después de informarse al respecto, los regionales de mujeres tienen la característica de tratar problemas de lo que es la región, o sea, de lo que es este pedazo de Buenos Aires en el cual vivimos. Por eso no es un pre-encuentro nacional, no, como muchos creen, ¿no?
Claro, muchos creen que es un pre un pre-encuentro nacional, pero no. Es algo territorial de la provincia de Buenos Aires, lo que se trabaja puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver si nos queda tiempo, lo puedo contar rápidamente. ¿Se acuerdan que les había hablado durante estas semanas? Les había estado diciendo que estaba abierta la convocatoria para los... ¿Me cambiaste la página?
No cambié la página.
Ah, ahí está.
Hizo macana, José.
Igual me lo sé de memoria, pero no me quiero trabar. La convocatoria de los artistas, dibujantes, escritores que quieran expresarnos sobre esta problemática de la lucha internacional contra la trata de mujeres. Todavía están a tiempo, se pueden contactar con Mumala Moreno por guía Facebook. Nos pueden etiquetar, o si son amigos nuestros, y si no, mandarnos su dibujo o lo que quieran que les parezca que puede estar. Vamos a estar haciendo una muestra artística para visibilizar este grave delito que nos sigue rondando a las mujeres y del cual nadie habla.
Y que lejos está de terminar, ¿no? Porque sí. Son cada día más, aparecen ahora con las redes chicas perdidas y que se presume que están en esas circunstancias. Recordamos que la convocatoria es a artistas, dibujantes, afines.
Escritores
que...
o gente común que quiera expresarnos. Uh-huh.
¿Solamente dibujantes o...?
No. Pueden ser escritores o gente común a través de un dibujo, una pintura, una poesía, una frase, lo que se les ocurra que sea relacionado con, digámosles, no a la trata de mujeres, adolescentes y niños. Les traje un pequeño texto que bajé de internet. Si quieren se los leo rapidito, explicándoles y contándoles un poco que... ¿A qué se le llama el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Mujeres, Niños y y Adolescentes con Fines de Explotación Sexual? Les paso a leer. La trata es el delito por el cual se engaña, secuestra, traslada y alojan a personas con finalidad de ser explotadas. El 85% de las víctimas de trata son mujeres, niñas y adolescentes, para ser explotadas sexualmente, obligándolas a prostituirse. Por ese delito se desaparece y esclaviza a miles de mujeres en la Argentina y en todo el mundo. La trata de personas es el segundo delito ilícito más rentable a nivel mundial, junto con el tráfico de drogas y luego del tráfico de armas. No podemos dejar de denunciar que el accionar de las redes de tratantes no sería posible sin la complicidad activa de los poderes de turno, en todos los niveles del Estado. Eso es muy importante y que la gente lo debe saber, que ellos son cómplices de la trata. Este flagelo condensa todas las formas de violación de los derechos humanos de las mujeres, ya que las víctimas son privadas de su libertad, esclavizadas para luego ser explotadas sexualmente. Las desigualdades, relaciones de poder entre géneros en las que las mujeres quedamos en inferioridad de condiciones, se esconde detrás de la comercialización de nuestros cuerpos como si estos fueran mercancía, negándonos así nuestra condición humana. Hay que tener en cuenta que desde el 2008 contamos con la ley 26.364, que define a la trata de personas como delito federal, pero siguen siendo insuficientes las políticas públicas llevadas adelante para prevenir y combatir la trata de personas. Hasta el 2006, la Argentina solo era considerada un país de destino. Hoy es considerada país de origen, destino y tránsito para las víctimas de trata. Esa es la, más o menos, la reseña que les traje para que estén un poco informados, porque es muy difícil que lo podamos leer o ver en algún lado. De esto no se habla, de esto se calla muchísimo. En nuestro distrito tenemos un montón de prostíbulos y todos miramos para el costado. Y es así en nuestro distrito y en varios lugares. Mi opinión, y desde un colectivo de mujeres, exigimos que el Estado debe asumir la responsabilidad que le cabe para combatir este flagelo y que de una vez por todas lo incorpore en su agenda política, porque no puede seguir pasando lo que pasa.
Sí, casualmente ayer fue...
Porque no están perdidas.
No.
Están desaparecidas.
Y alguien las tiene y, bueno, y sabemos que... Sí. Todo lo que eso conlleva y toda la mafia y el entramado que hay entre la policía, el poder político y la mafia. Bueno, casualmente sí. Ayer fue el aniversario de los 100 años de la ley de Palacios, el diputado socialista contra la trata de personas. O sea, estamos a 100 años de la sanción de la ley y cada vez estamos peor en ese caso.
Cada vez estamos peor. Y aparte, no es algo menos... De que sepan que la trata de personas es otra de las formas de violencia hacia las mujeres y de las cuales estamos expuestas por el solo hecho de ser mujeres. Así que me despido diciéndoles que, bueno, que digámosle no a la trata, basta de desaparecidas en democracia.
Ahí está. Me parece que no hay mucho más que acotar. ¿Alguien les quedó algo que no pueda esperar una semana?
No, yo no.
Esto fue Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Hasta la semana que viene.